Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Ana María Sánchez de Abajo, especialista del área en el Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria, y al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica y corresponsal del Microscopio en Bolivia.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos
en El Microscopio.
El Microscopio.
El doctor Claudio Duimovich es bioquímico egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, subdirector de Calidad y Seguridad en el Hospital Italiano de La Plata, profesional experto del programa Fondo de Ayuda Horizontal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina en el Paraguay y Bolivia, secretario del Centro Bioquímico Distrito 1 y presidente de la Fundación Bioquímica Argentina.
Muy bienvenido, doctor Claudio Duimovich, a El Microscopio. La Fundación Bioquímica Argentina da la buena nueva y comunica que la 10ª edición del Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico CaliLab, acompañado por las 7ª Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico, se están por realizar y todos están a tiempo para inscribirse. ¿Cuándo y dónde se va a realizar el CaliLab 2018?
Sí, bueno, va a ser el 10º CaliLab que vamos a hacer. Cada 2 años se repite la cita en distintos... En general se ha hecho siempre en Capital Federal, con excepción del 2012, donde se hizo en Mar del Plata. Esta vez va a ser en el Centro de Convenciones, en Capital Federal, muy cerquita de la Facultad de Abogacía, de Derecho, no sé, para los que recuerden, donde se hacían antes las ferias del libro. En ese predio el gobierno de Capital Federal, de CABA, ha hecho un centro de convenciones totalmente nuevo que vamos a estrenar nosotros. Así que los bioquímicos vamos a estar ahí desde el 24 al 27 de octubre de este año. Que este año va a haber cursos precongresos. Todos se van a hacer, en realidad lo vamos a llamar dentro del mismo congreso, se van a hacer el día miércoles, y luego los congresos o los cursos dentro del congreso se van a hacer jueves, viernes y sábados. Los cursos precongresos van a ser cursos, en realidad cursos teóricos de 6 horas de duración, que se van a llevar a cabo en el mismo predio, y los cursos intercongresos se van a hacer en total, van a ser talleres también que van a ser más prácticos, y va a haber un total de 16 entre cursos y congresos que se van a hacer, además de los ejes temáticos, las conferencias, los simposios y bueno, y todas las actividades que va a haber durante el congreso, ¿no?
¿Querrás comentar alguno de ellos, algún invitado especial que haya para alguno de los cursos o de los simposios o de los talleres?
Sí, en realidad va a haber, mira, hay muchos, el listado es grande, va a haber 17 invitados extranjeros, va a haber más de 120 disertantes nacionales, va a venir el doctor Lippi, expresidente de la IFSC, como disertante destacado, pero en realidad Bueno, todo el temario es parejo, a ver, específicamente muchas actividades. Se prefirió este año como novedad, la inscripción al Congreso va a incluir en forma gratuita la posibilidad de hacer un curso o un taller. Por primera vez, en lugar de cobrarse en forma aparte, digamos, va a estar incluido dentro de las inscripciones, con lo cual tendemos a favorecer la presencia de todos los bioquímicos en las distintas actividades que van a hacer. Y el lema del Congreso va a ser hacia la estandarización y armonización de los laboratorios clínicos, su impacto sobre los pacientes.
También aparece una actividad especial que es este primer consenso argentino de ANCA. Me gustaría algún comentario sobre eso.
Hay distintas actividades, consensos, va a haber reuniones, digamos, extratemarios, y bueno, los distintos expertos van a tratar sobre los distintos temas. Eso, bueno, va a ser un tema específicamente con la doctora Fink, que está afinando cuáles van a ser los disertantes, cómo van a ser esos cursos, así que prefiero ese tema dejárselo a Nilda. Y bueno, un poco lo que quería remarcar era la importancia que está teniendo el Congreso como encuentro nacional. Ya la industria, ahí va a haber 56 stands, va a haber la presencia de toda la industria, está muy interesada en tener presencia y actividad en el Congreso. Ya hay más del 70% de ocupación de la parte comercial, y estamos recibiendo, en realidad, muchas, ya se abrió la inscripción a través de la página, y estamos recibiendo mucho interés, muchos inscriptos de Argentina y de todo el resto de Latinoamérica, ¿no? Este año, bueno, por un lado la suba del dólar por ahí nos perjudica, pero bueno, para todos los latinoamericanos les va a resultar conveniente, y en realidad estamos teniendo muchas reservas de toda Latinoamérica.
¿Va a haber actividades sociales? Habitualmente hacen o alguna cena de gala o alguna oferta para salir a dar una vuelta por la ciudad que los acoge con el Congreso.
Sí, este año hay una agencia turística que está programando distintas actividades. Independientemente, estamos evaluando la posibilidad de realizar una cena de clausura. Pero bueno, lo que pasa es que también que en Capital Federal a veces es difícil. Este año es la primera vez que no se va a hacer en un hotel el Congreso. Se va a hacer específicamente en un centro de convenciones. Es muy grande, muy agradable, muy lindo el lugar, de fácil estacionamiento, fácil llegada. Se inauguró hace poquito, hará un mes, se inauguró la estación de subte, que coincide con el centro de convenciones y con la Facultad de Derecho. Así que bueno, va a tener mucha accesibilidad, y hay programadas, sí, hay distintas excursiones, tours y distintas cosas para los acompañantes también a los asistentes al Congreso. Así que bueno, ya hay algunas publicadas en la página, y bueno, se está armando todo el programa turístico para los acompañantes, y bueno, también para los bioquímicos que concurran y quieran tener un momento. Capital Federal también tiene ese atractivo para los que no tienen oportunidad de verlo habitualmente, tienen muchas actividades, así que bueno, esperamos ser buenos anfitriones para todos los profesionales y sus acompañantes que nos quieran visitar.
¿Y qué expectativas tienen de asistencia en función de la cantidad de asistentes que han tenido en los encuentros anteriores, que me imagino que será una progresión que va creciendo año a año?
Sí, exactamente. Este año, bueno, incluso también tenemos una promoción para los residentes, porque, digamos, la Fundación Bioquímica lo que quiere específicamente es que todos los participantes puedan acceder a los contenidos y facilitar. Sabemos que es caro para los que vienen de afuera, para los que vienen de nuestro país también, la movilidad, el hotel, el lucro cesante que se produce. Así que bueno, la idea también, tenemos una promoción para los residentes, que se anota uno y pueden venir dos, a asistir a todas las actividades, incluso a los cursos. Y la expectativa, estamos barajando la posibilidad de tener más de 2.000 participantes, que sería para la profesión bioquímica un récord importante. Hace 2 años atrás, en el Sheraton, estuvimos con cerca de 1.900 asistentes. Así que bueno, pensamos superar esa cifra a pesar de la crisis. Somos optimistas, pensamos que la profesión está en un continuo desarrollo y los nuevos temas que se vienen también son atractivos para la gente, los ejes temáticos y bueno, toda la actividad que hay prevista. Va a haber también un encuentro con los distintos colegios de las provincias que participan del programa de evaluación externa de la calidad de la fundación. Va a haber también un encuentro con los hospitales públicos que participan también de la red de laboratorios que están adheridos al programa de evaluación de la calidad. Es decir, va a haber mucha actividad, se van a hacer encuentros con la industria, hay muchas presentaciones de la industria que quieren presentar la nueva aparatología, los nuevos instrumentales. Así que, bueno, pensamos que va a ser algo muy interesante para todos los colegas. La idea es la participación masiva de la profesión y que nos encontremos en un lugar agradable y con mucha actividad científica para intercambiar y aprender un poquito todos.
Y por último, Claudio, ¿cuáles son las instituciones que auspician este CALILAB?
Bueno, ya se han recibido algunos auspicios, pero bueno, habitualmente nosotros como Fundación Bioquímica Argentina, bueno, siempre trabajamos también en conjunto con la Federación, con la FABA, la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, los 10 distritos, los colegios profesionales, las instituciones provinciales, cada provincia tiene su colegio, las universidades, los distintos estratos gubernamentales, tenemos relación tanto con los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, que es nuestro principal, que siempre trabajamos en forma conjunta con ellos, con los municipios, con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también tenemos auspicios internacionales, que bueno, todavía no han llegado del todo, porque bueno, a veces la comunicación tarda, pero todas las universidades, a las 22 universidades que tienen carrera de bioquímica, se le ofrecen también 2 becas para cada una, para que asistan. También tenemos un plan para las distintas provincias, para que los profesionales que tienen menos de 5 años de graduado, tenemos 2 becas para cada provincia. Es decir, tratamos de que la asistencia sea importante y estimular un poco la presencia de los jóvenes profesionales que bueno, que van a ser el futuro de la profesión, y volcarlo sobre todo a la comunidad, ¿no? Con también toda la actividad que va a haber de acreditación de laboratorios y todo lo referente fundamentalmente a la calidad que damos los bioquímicos, para expresarlo para la comunidad que recibe nuestros servicios.
Perfecto, Claudio. La web de la Fundación Bioquímica Argentina, fba.org.ar, está ofreciendo todos los detalles para este CALILAB 2018. Todo el éxito. Vamos a conversar con Nilda Fink sobre los contenidos científicos del evento y por ahora desearles todo lo mejor para este CALILAB 2018 e invitar a la gente a que asista en Buenos Aires. Muchísimas gracias por tu tiempo, Claudio, y hasta el CALILAB.
Perfecto. Adiós.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
We're going to do another song. I think I was singing this quite a lot on the last tour. Here we go. Show me the man who is lost in the forces of love. Show me the man whose sad dreams just won't fade away. Show me the doors where I don't understand what it is. I would show you a man who who is lonely. I would show you a man who is lost and afraid. Show me the children who remember their own father now. Show me the children who just don't sleep anymore. Show me the days where I don't understand what it is. I would show you a child who is lonely. I would show you a child who is lost and afraid. Everybody seems to lose their sense of what they believe in. Misunderstanding what is true. Anyone in love can realize that all that you need is to be good to yourself. To be good to yourself.
En nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
El microscopio. El microscopio.
Continuamos compartiendo la última parte de la nota realizada en el programa anterior a la doctora Ana María Sánchez de Abajo, quien es licenciada en farmacia por la Universidad de Alcalá de Henares, facultativo especialista de área en el Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, especialista de Bioquímica Clínica en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid.
Y aquí estamos de vuelta, Ana, para esta última parte que viene del programa anterior sobre cáncer hereditario y consejo genético. Ana, ¿qué es lo que se conoce de estos genes de los cuales estaba usted hablando? ¿Cómo y cuándo se identificaron BRCA1 y BRCA2?
Pues estos genes ya se identificaron hace más de 20 años y hoy en día, conociendo el síndrome, pues podemos saber un poco más por qué fue tan complejo descubrirlos. El gen BRCA1 se descubrió en el año 1994 y el gen BRCA2 un año más tarde, en el 1995. Y al principio los investigadores estaban buscando un único gen que explicase un síndrome autosómico dominante de mama y ovario. Y sin embargo, pues este gen no llegaba a su identificación. Y fue fundamental cuando estos investigadores se dieron cuenta que en realidad no era un único gen, sino que probablemente fuese más de uno, porque había distintos tipos de familias donde principalmente había unas familias que había exclusivamente cáncer de mama y que en ocasiones había cáncer de mama en varón. Sin embargo, había otras familias donde había cánceres de mama y cánceres de ovario. Cuando se dieron cuenta de esto y separaron estos dos tipos de familia y comenzaron a hacer el análisis de ligamiento, ya es cuando descubrieron el gen BRCA1 en estas familias donde había principalmente mama y ovario, y ya un año más tarde el gen BRCA2, donde había prácticamente exclusivamente cánceres de mama, pero había en casos muy significativos varones afectos de esta enfermedad.
¿Estos genes se parecen entre sí? ¿Qué función tienen en el organismo y por qué dan cáncer si acaso empiezan a no funcionar bien?
Pues cuando se identificaron estos genes, pues no se encontró relación filogenética entre ellos. Es decir, codifican para proteínas muy diferentes. Sin embargo, funcionalmente sí que están íntimamente relacionadas. Ambos genes están implicados en la reparación de daños en la doble hebra de DNA por recombinación homóloga.
¿Por qué se heredan estas mutaciones? ¿Y se puede decir entonces que el cáncer se hereda?
Pues más bien debemos decir que se hereda la susceptibilidad a tener el cáncer. Y explico. Cuando se hereda un síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario, se produce por mutaciones germinales en BRCA1 o en BRCA2. Estas células germinales, que son los óvulos o los espermatozoides, son los que se transmiten a nuestra descendencia. De manera que cuando un individuo nace con una mutación patogénica en uno de estos dos genes, significa que tiene uno de estos alelos que ha heredado por vía germinal mutado y el otro alelo lo tendría bien. Está heredando la susceptibilidad a tener el cáncer. Ya es cuando el otro alelo se inactiva, cuando ya se produce el cáncer en sí. Es decir, que si analizásemos las células tumorales, las células de cáncer de mama o de cáncer de ovario, veríamos la inactivación de los dos alelos. Sin embargo, cuando realizamos el test genético en las células somáticas, en el DNA de sangre periférica, lo que vamos a ver es una situación de heterocigosis. Un alelo va a estar mutado y la otra copia va a estar correcta.
¿Y pueden nacer individuos que tengan la mala suerte de tener las dos copias alteradas del gen, el BRCA1 o BRCA2?
Pues las mutaciones bialélicas en estos genes son muy, muy infrecuentes y la mayor parte de las veces son letales. Van asociados a abortos o a malformaciones que al final no llegan a término. Pero sí que hay algunos casos que se ha visto de mutaciones bialélicas en estos genes, pero desde luego son con patrones muy distintos al cáncer de mama o cáncer de ovario. Nunca lo podríamos confundir. Son fenotipos muy agresivos, se asocian a una forma muy severa de anomia de Fanconi y en general estos individuos no sobreviven a la infancia.
Y una vez que uno de los progenitores, el papá o la mamá, tienen una mutación patogénica en uno de estos genes, ¿qué probabilidad tienen sus hijos de heredar esta susceptibilidad al cáncer?
Pues como habíamos dicho al principio, este síndrome de mama y ovario hereditario es un síndrome autosómico dominante. Esto lo que implica es que cada hijo tiene un 50% de probabilidades de heredar la mutación genética. De manera que sí, efectivamente, estos hijos pueden heredar la susceptibilidad al cáncer y lo harían con una probabilidad del 50%.
Y una vez que se tienen una mutación de estos genes, ¿qué riesgo tiene este individuo de desarrollar el cáncer?
Una vez que se tiene una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2, no significa que siempre va a desarrollar el cáncer el individuo. Es lo que se denomina una penetrancia incompleta. Tiene un alto riesgo de desarrollarlo, pero no se va a producir siempre. Por eso decíamos que lo que se heredaba era la susceptibilidad a desarrollar el cáncer. Una vez que existe una mutación patogénica en uno de estos genes, en BRCA1 o BRCA2, el riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida es en torno al 60%. Y para el cáncer de ovario estaríamos hablando de un riesgo acumulado a lo largo de la vida para BRCA1 de en torno al 40% y de BRCA2 más o menos la mitad, en torno al 20%. Es decir, que el riesgo para desarrollar cáncer de ovario sería más alto en aquellos pacientes portadores de mutación en el gen BRCA1, Pero sin embargo, lo que sí se sabe hoy en día, que aunque con BRCA2 el riesgo de desarrollar cáncer de ovario es más bajo, sería en torno al 20%, como habíamos dicho, pero sí está asociado a este aumento de riesgo de cáncer de mama en varón y a un fenotipo, a un espectro tumoral más amplio.
¿Y hay otros tipos de cáncer, además de estos dos, de mama y ovario, que los pacientes con mutación en uno de estos genes tengan probabilidades de desarrollar?
Pues sí, aunque se denomina un síndrome de mama y ovario hereditario, principalmente estos son los dos cánceres que más se producen en estas familias, también existe incidencia de otros cánceres. Particularmente, cuando existe mutación en el gen BRCA2, vamos a ver que existe una mayor incidencia de cáncer de próstata y también cáncer de páncreas.
¿Y los familiares qué deben hacer? ¿Se tienen que someter también a un test genético? Y agrego, ¿hasta qué grado de parentesco?
Pues como decíamos, como es un síndrome autosómico dominante, cada hijo tiene un 50% de probabilidades de heredar esta mutación genética. De manera que efectivamente cuando en la familia se detecta una mutación patogénica en estos genes, los miembros de primer grado deben de acudir a la consulta de consejo genético para realizarse este test genético. Estaríamos hablando de los hijos, de los hermanos y de los padres. Pero a partir de ahí, por ejemplo, si un hermano también ha heredado este defecto genético, tendrían que venir a su vez sus hijos y así consecutivamente, porque quien le hereda la mutación puede transmitirla, tendría un 50% de probabilidades de transmitirla y así encadenando generación tras generación. Sin embargo, quien ya no hereda el defecto genético ya no lo puede transmitir y en ese momento ya los hijos ya no serían necesarios que viniesen a las consultas de consejo genético para realizarse esta mutación encontrada en la familia.
¿Y se puede hacer algo para evitar o disminuir el riesgo de que el cáncer se desarrolle?
Pues hoy en día en la práctica clínica existen fundamentalmente tres herramientas principales para el manejo de estas situaciones. En primer lugar está el seguimiento, lo que es la vigilancia médica periódica. También existe la quimioprevención y también existe lo que se llaman las cirugías profilácticas, las cirugías reductoras de riesgo. En cuanto al seguimiento, pues el cribado para el cáncer de mama, básicamente y de un modo muy general, pues a partir de los 25 o 30 años se realizan las mamografías anuales, con o sin ecografía, y la resonancia magnética mamaria anual. Para el cribado de cáncer de ovario en estas mujeres portadoras de BRCA se recomienda una exploración ginecológica con ecografía transvaginal y la determinación sérica del marcador tumoral CA125 y esto se realiza semestralmente aproximadamente pues en torno a los 30 años se comienza. Para los varones, que decíamos que existía una mayor incidencia para el cáncer de próstata, se va a realizar un tacto rectal y la determinación del marcador tumoral del PSA a partir de los 40 años. Para estos varones, en realidad no es necesario a priori hacer una mamografía. Simplemente con una autoexploración mamaria sería suficiente y ya en caso de detectarse alguna anomalía, ya sería cuando se realizaría una mamografía con o sin ecografía a juzgar por el radiólogo en aquellos casos, pero solo en aquellos que se detectase una anomalía. En cuanto a la quimioprevención, que era otra de las herramientas, pues hoy en día está más todavía en el contexto del ensayo clínico. Y hablábamos en último término de las cirugías reductoras de riesgo, que efectivamente pues son una estrategia efectiva para disminuir el riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario en estas mujeres portadoras de mutación en el gen BRCA.
Claro, es la decisión que tomó Angelina Jolie, que presentaba una mutación en el gen BRCA1. ¿Y se puede decir que es recomendable entonces que una mujer sana se someta a cirugía para reducir el riesgo de desarrollar cáncer como hizo ella?
Pues desde luego la decisión de realizar una cirugía reductora de riesgo pues está recogida en todas las guías médicas existentes al respecto, pero obviamente es una decisión final que debe ser consensuada entre la mujer portadora de la mutación y su médico, sabiendo pues el beneficio que tienen en cuanto a la reducción del riesgo, pero también los efectos secundarios que conlleva una intervención de este tipo. Principalmente las dos cirugías que se recomiendan es la mastectomía bilateral, que reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama en más de un 90% en las mujeres portadoras de mutación. Y también la salpingoforectomía bilateral. Pero obviamente para quitar los ovarios es fundamental que la mujer haya cumplido su deseo genésico. Pero esta reducción, esta salpingoforectomía, también tiene la ventaja que no solo va a reducir el riesgo de cáncer de ovario, sino que en aquellas mujeres que esta intervención la hagan antes de los 50 años, también se va a observar en ellas una disminución del riesgo de desarrollar cáncer de mama en aproximadamente un 50%.
¿Y hay tratamientos diferenciados en las mujeres portadoras de mutación?
Pues hoy en día sí que existen tratamientos diferenciados, de ahí el cambio en estos test genéticos. Ya no solo son en el contexto del consejo genético para la transmisión a la siguiente generación, sino que hoy en día ya se solicitan porque en función del resultado genético los oncólogos van a optar por medidas de seguimiento distintas, por fármacos nuevos que han aparecido. Y un ejemplo claro son los inhibidores de PARP. PARP es la enzima poliADP ribosa polimerasa y es una enzima implicada en el mecanismo de reparación de escisión de bases. Este es un mecanismo que va a reparar las roturas de DNA de cadena sencilla. Entonces, ¿cómo funcionan estos inhibidores de PARP? Pues si se inhibe PARP, se lleva a cabo un aumento de las roturas de cadena simple, ya que no puede repararlo. Y este acúmulo de roturas de cadena simple nos puede conducir a roturas de cadena doble. Y aquí en las roturas de cadena doble es donde participa el proceso de recombinación homóloga para que se reparen adecuadamente. Y BRCA1 y BRCA2, como habíamos indicado antes, son proteínas implicadas en esta reparación homóloga. Por tanto, las células tumorales, que van a tener los dos alelos inactivos del gen BRCA, no van a poder llevar a cabo este proceso de recombinación homóloga y cuando se dan los inhibidores de PARP se produce el concepto de letalidad sintética. Sin embargo, las células no tumorales, donde hay un alelo mutado del gen BRCA, pero que el otro alelo sí que funciona bien, van a seguir conservando esta capacidad de recombinación homóloga y por tanto de reparar estas roturas de cadena doble. De manera que estos inhibidores de PARP son una estrategia terapéutica dirigida contra las células tumorales deficientes en BRCA. Y esto es un hallazgo muy importante en la clínica. De hecho, el olaparib, que comercializado está con el nombre de Lynparza, es el primer inhibidor de PARP que se aprobó para pacientes con cáncer de ovario recidivante, sensibles a platino, con mutación tanto germinal o somática, en estos genes BRCA2. Pero en este contexto, muy recientemente, el olaparib ha sido aprobado por la FDA en Estados Unidos para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico que presentan mutación en el gen BRCA, que son HER2 negativo y que han sido previamente tratadas con quimioterapia.
Y para el final, ¿qué conocemos más allá de BRCA1 y BRCA2?
Pues cuando se identificaron estos genes BRCA1 y BRCA2, que hemos dicho que era en torno en los años 90, ¿no? En el 1994 1 y en el 95 BRCA2, rápidamente esto se trasladó a la clínica y desde entonces se estaban estudiando pues las familias y se vio que se encontraba un alto porcentaje de familias donde no se encontraba mutación ni en el BRCA1 ni en el BRCA2 y se empezó a buscar el famoso BRCA3. Este BRCA3 en sí no ha llegado, pero sí que se puede considerar PALB2, este famoso BRCA3, y cuando se hizo una aproximación de genes candidatos, es decir, se empezó a estudiar genes que codificaban para proteínas implicadas en los mismos procesos biológicos. Y en este contexto, PALB2 interacciona físicamente con BRCA1 y BRCA2 en las rutas de reparación de recombinación homóloga. Y se sabe hoy en día, en términos de riesgo, que PALB2 es equivalente para riesgo de cáncer de mama a BRCA2. De manera que es un gen muy importante y un candidato a estudio, aparte de estudiar BRCA1 y BRCA2, PALB2 ha cobrado una importancia significativa en la clínica. También hay otros genes, pero ya dentro de un contexto de moderado riesgo, como sería CHEK2 y ATM. Pero ya estaríamos hablando de riesgos relativos en torno a 2, para CHECK2 de 2,5, para TM de 1,9. Y estos genes de moderado riesgo también son importantes en las consultas de consejo genético. Pero tenemos que saber diferenciar aquellos genes de alto riesgo, donde yo sé que la probabilidad de cáncer va a ser muy alta y por tanto voy a poder poner medidas de seguimiento muy exhaustivas e incluso cirugías reductoras del riesgo, que era lo que estábamos hablando. Y por otra parte, está el contexto cuando nosotros encontramos una mutación en un gen de moderado riesgo. Y aquí tenemos que ser más precavidos, por ejemplo, a la hora de las cirugías reductoras. Pero desde luego cada vez son más los genes implicados en los cánceres hereditarios y según vayamos conociendo más genes podremos individualizar este riesgo en las personas que acuden a nuestra consulta, que al fin y al cabo pues es nuestro objetivo, es las consultas de consejo genético.
Muchísimas gracias, Ana María Sánchez de Abajo, por su participación hoy en El Microscopio. Ha sido clarísimo. Gracias nuevamente.
Vale, perfecto. Vale, gracias.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Microscopio.
El Microscopio.
Agenda en El Microscopio. Asociación Australiana de Bioquímica Clínica. Conferencia científica combinada en Sydney, Australia, del 3 al 5 de septiembre 2018. Sexta reunión satélite de cromatografía de espectrometría de masa en Sydney, Australia, 6 y 7 de septiembre 2018. Decimoquinta reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, la odisea de la esperanza a la práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: calentamiento global. Limitar el calentamiento global a 1.5 grados podría evitar alrededor de 3.300.000 casos de dengue por año solo en América Latina y el Caribe, y también evitaría que el dengue se propague a áreas donde la incidencia es actualmente baja. Una trayectoria de calentamiento global de 3.7 grados podría conducir a un aumento de hasta 7.5 millones de casos adicionales por año a mediados de este siglo. El dengue es endémico en más de 100 países e infecta a alrededor de 390 millones de personas en todo el mundo cada año, con un estimado de 54 millones de casos en América Latina y el Caribe.
Microscopio.
Gravedad. Los mosquitos también pueden aumentar la gravedad de las enfermedades que transmiten y la saliva de estos insectos puede desempeñar un papel activo en este proceso. Una investigación sobre el efecto de la saliva de mosquito reveló que puede desencadenar una inesperada variedad de respuestas inmunitarias en un modelo animal del sistema inmunitario humano. Estos resultados ofrecen la oportunidad de desarrollar estrategias efectivas para prevenir la transmisión de enfermedades a través de los mosquitos. Miles de millones de personas en todo el mundo están expuestas a enfermedades transmitidas por mosquitos y muchas de estas afecciones no tienen tratamientos efectivos. La Organización Mundial de la Salud estimó que 100 millones de infecciones por el virus del dengue y 22.000 muertes ocurren anualmente en todo el mundo, principalmente entre los niños.
O microscopio.
en la montaña de Sorte por Yaracuy, en Venezuela, vive una diosa. En la montaña de Sorte por Yaracuy, vive una diosa, una noble reina de gran belleza y de gran bondad. Amada por la naturaleza, iluminada de caridad. Y sus paredes son hechas de bien.
La, 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 la.
Y su techo hecho de estrellas.
La, 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 la.
La luna, el sol, el cielo y la montaña, sus compañeros.
La, 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 la.
Los ríos, quebradas y flores, sus mensajeros. Cuida el destino de los latinos, vivir unidos y en libertad. En la montaña de Sorte por Yaracuy,
en Venezuela.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Claudio Duimovich, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, a la doctora Ana María Sánchez de Abajo, especialista de área en el Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.